Las tormentas que afectaron hace unos días especialmente a Busturialdea ocasionaron graves daños materiales, daños que serán cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros, siempre que los vehículos y las viviendas estén asegurados. ¿Cuándo actúa el Consorcio de Compensación de Seguros? ¿En qué supuestos? ¿Cómo se financia? Arantxa López, asesora jurídica de CACUB, ¿qué tal?
Egunon, buenos días.
Aseguramos nuestra casa, nuestro coche, pero no siempre que se produce un siniestro se encarga de resolverlo la compañía aseguradora que tenemos contratada. ¿Qué siniestros cubre el Consorcio de Compensación de Seguros?
Bueno, vamos a comenzar diciendo que el consorcio es una entidad aseguradora pública que depende del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad para obrar. Dentro de sus funciones, porque tiene muchas funciones, una de ellas es la de satisfacer las indemnizaciones derivadas de siniestros extraordinarios a los que los asegurados, que habiendo pagado los correspondientes recargos en su favor, no tengan amparado el riesgo extraordinario de que se trate por la propia póliza de seguros contratado con la entidad. Entonces, bueno, ante estas situaciones, evidentemente, quien se pone en marcha es el Consorcio de Compensación de Seguros. Si no, fíjense ustedes que hay en muchas de nuestras pólizas que uno de los apartados pone a favor del consorcio tantos euros. Pues eso nos indica con lo que nosotros estamos contribuyendo desde nuestra póliza al Consorcio de Compensación.
Entonces, entre todos financiamos el Consorcio de Compensación de Seguros.
Entre otras partidas, y nosotros nos encargamos de revertir una parte de nuestra póliza. ¿Coberturas y exclusiones que tienen el consorcio? Bueno, pues la cobertura automática, una vez ocurrido alguno de los siguientes eventos que vamos a indicar y que están garantizados. Fenómenos de naturaleza, como son
este caso,
que son inundaciones extraordinarias, terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, tempestades ciclónicas atípicas, caídas de cuerpos siderales y aerolitos. El riesgo que más daño se produce en España, evidentemente, es el de la inundación, ¿de acuerdo? A ver, hay otras, dependiendo de las zonas donde vivamos, pues se pueden producir más terremotos o otras erupciones volcánicas, pero en nuestro caso son las inundaciones. Y se entiende por tal, porque no todo es inundación, ¿de acuerdo? Entonces, se entiende por inundación el anegamiento del terreno producido por lluvias o deshielo, por aguas procedentes de lagos con salida natural, de rías o ríos, o de cursos naturales de agua en superficie cuando se desborden de sus cauces normales. Asimismo, se incluye también el embate del mar en la costa, aunque no haya anegamiento, en este caso. Y, sin embargo, no quedan comprendidos bajo este concepto de inundación la lluvia caída directamente sobre el riesgo asegurado o la recogida por cubierta o azotea o en los desagües o patios, o tampoco las inundaciones ocasionadas por rotura de presas, canales, alcantarillados, colectores, etcétera, etcétera. Salvo que la rotura haya sido producida como consecuencia directa de un evento extraordinario y cubierto por el consorcio.
El Consorcio de Compensación de Seguros también actúa en el caso de que tengamos un accidente de tráfico y el conductor causante de él se dé a la fuga o su coche está asegurado, ¿verdad?
Sí, también, efectivamente. A ver, dentro de los daños que recoge, se recoge también este supuesto. ¿Por qué? Pues porque está claro que la persona que ha sufrido el accidente no tiene la culpa de que la persona causante de su daño no tuviese, en este caso, la cobertura legal establecida. Pero bueno, por eso, bueno, pues el consorcio, la labor que hace, evidentemente, es muy importante para nosotros.
También cubre todos los daños producidos por los cuerpos de seguridad y las Fuerzas Armadas o por terrorismo y violencia callejera.
Sí, también, también. Los ocasionados violentamente como consecuencia, como has dicho, de terrorismo, rebelión, sedición, motín y tumulto popular y hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en tiempos de paz. Sí, también. Esto queda también recogido.
En el caso de que suframos los efectos de una inundación por la crecida de un río o los efectos de un vendaval, ¿qué debemos hacer?
Bueno, lo primero que tenemos que tener es ver si nosotros... A ver, aquí no todo el mundo puede recurrir al consorcio. Tiene que recurrir al consorcio aquel que tenga una póliza de seguros.
Evidentemente.
Eso es básico, ¿vale? Porque hay gente que, algo que sobreentendemos, que es tan sencillo, hay gente que no tiene póliza de seguro. Pues hay gente que dice, yo cuando si provoco un siniestro, prefiero en ese momento cubrir económicamente el importe que corresponda y lo que no hago es durante un montón de tiempo pagar a una compañía de seguros, que al final lo único que voy a hacer es Que se me pongan los pelos de punta cada vez que le vaya a notificar un siniestro, porque bueno, pues hay gente que piensa que no hacen su labor correctamente. Entonces, bueno, en ese caso lo que hacemos es ponernos en contacto
con nuestra aseguradora.
Nuestra aseguradora, dependiendo del caso, nos va a remitir al consorcio. En el consorcio podemos abrir una solicitud, bien telemáticamente, bien telefónicamente o bien a través del correo ordinario, ¿de acuerdo? En la propia página del consorcio nos dan las pautas para cómo debemos de realizar esa comunicación. Se remitirá la documentación pertinente, pues hay veces que nos piden copia de la póliza, copia del DNI, también, bueno, pues la documentación pertinente igual del siniestro, lo que haya ocurrido, pero bueno, eso es el consorcio en cada caso.
Fotografías, el
que
vídeos...
El que nos va indicando cómo va. A ver, evidentemente hay ocasiones en que es tan generalizado que es una zona determinada, que hay muchas veces que las administraciones, por ejemplo, también nos ayudan a llevar a cabo esta cuestión. Entonces, bueno, es un poco la forma de realizarlo. Y luego el consorcio estudia cada tema individualizado y realmente si procede algún tipo de compensación económica, el consorcio nos notifica de forma fehaciente.
Más noticias. Bruselas vigilará la obsolescencia programada, una práctica ilegal utilizada por algunas compañías para precipitar la inutilidad de sus productos y forzar a los consumidores a adquirir otros nuevos. Las alarmas han sonado en primer lugar en Francia, donde las autoridades de protección al consumidor han iniciado una investigación contra Apple y Epson. A la primera se le acusa de ralentizar el funcionamiento de las versiones más antiguas de su popular iPhone y así potenciar las ventas de los modelos más recientes. Y a la segunda se le acusa de programar la obsolescencia de los cartuchos de tinta de sus impresoras para que sean inservibles antes de que se les agote el producto.
Llamativo, ¿verdad? Ya, como...
Es una práctica ilegal, pero es una práctica habitual que llevan a cabo casi todas las marcas. No hay más que echar un vistazo a los electrodomésticos o a los productos tecnológicos de antes, que duraban mucho más que los de ahora. Pero no solo es que los aparatos tengan caducidad, sino que las reparaciones son tan caras hoy en día que sale más rentable comprar uno nuevo.
Sí, muchas veces cuando llegamos a un punto en el que, bueno, pues llevan ciertos años y la reparación sale tan cara, sobre todo pues con otro tipo de electrodomésticos que estamos hablando de que nos cobran la salida, o sea, desplazamiento, hora de trabajo, la mano de obra y las piezas, pues claro, hacemos un suma y sigue, que al final nos compramos un elemento nuevo que tenemos 2 años de garantía, más moderno, con más prestaciones, etcétera, etcétera. Evidentemente hay consumidores que igual somos más responsables en nuestro uso, que lo que hacen en cierto modo es forzarnos a que hagamos ese cambio, lo que supone un daño para nuestro billetero. Entonces, bueno, pues en este caso, como bien has comentado, en Estados Unidos y en Francia se han puesto muy en serio, las asociaciones de consumidores francesas se han metido por el tema. Aquí en España también hay alguna asociación de consumidores que lo que ha hecho es notificar a la Fiscalía, porque ellos entienden que la actuación de Apple con la versión del sistema operativo, el ISO 10.2.1, podría suponer un delito contra los consumidores según los artículos 278-286 del Código Penal, así como un delito de sabotaje informático, también utilizando, bueno, pues otros artículos, el 264 y 265 del mismo código que he indicado anteriormente. Entonces, bueno, ante esta cuestión está, bueno, yo creo que está muy bien formulada la petición a la Fiscalía para que se meta con este tema, para ver si realmente Apple ha introducido de forma deliberada un software capaz de modificar la vida útil de la batería sin informar al usuario. Yo entiendo que algo habrá, básicamente porque la actuación de Apple ahora mismo ha sido abaratar el precio de las baterías.
Y pedir disculpas.
Y pedir disculpas a los usuarios.
Pero esa no es la solución.
No, la solución es no hacerlo.
Claro.
Es no
hacerlo. Claro. Para evitar esta práctica, Europa quiere introducir un etiquetado donde se incluyan la durabilidad y reparabilidad de los dispositivos. Buenas medidas, a mi parecer. Así el consumidor, antes de comprar un artículo, sabe cuánto le va a durar y si se va a poder reparar o no.
Sí, es una posibilidad el dar más información de la que se da hasta ahora, de bueno, cuál es la durabilidad o la estimación de durabilidad que puede tener un determinado elemento de mi iPad, de mi móvil, de mi frigorífico, de lo que sea, vamos.
Arantxa López, asesora jurídica de la Asociación Vasca de Consumidores y Usuarios, gracias por la información y hasta dentro de 15 días.
Gracias a vosotros de nuevo, agur.